gusto tenerlo de vez en cuando acá para charlar un ratito con él. Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social. Hola, Pitu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
Bien, aquí, bueno, a ver, festejando la llegada de la primavera, decíamos recién que no hay mucho que festejar, pero siempre hay que festejar que vuelva la primavera porque es un volver a empezar y un volver a poner las cosas como diciendo, seguimos resistiendo, ¿no? Van a cortar las flores, pero la primavera no la van a poder impedir, ¿no?
Y aparte es más grato luchar en verano que en invierno. Así que a
Sí,
nosotros nos cambia
sobre
eso,
todo
así
para ustedes, sobre todo para ustedes que ocupan la calle,
exactamente,
la
por
verdad
eso.
que sí. Bueno, en realidad para los pobres, en realidad el verano es mucho más grato, la verdad que es así.
Sí.
El invierno es durísimo. ¿Y tú cómo está la situación por estos días? ¿Han notado? Porque los números de la macro parecen estar encaminándose a un país que va cumpliendo con por lo menos ciertos destinos, a mi juicio, previstos por el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo está la cosa en la micro? ¿Cómo está la situación en los barrios?
Bueno, la realidad es que todo eso bueno que puede mostrar el gobierno en materia de macroeconomía, en cumplimiento de metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional y todo ese ordenamiento macroeconómico positivo que muestra el gobierno, no se refleja así en los sectores populares, naturalmente porque o principalmente porque tenemos una inflación que no se hace desacelerado, por el contrario, tiende a acelerarse cada vez más. Entonces, el hecho de que no haya cambiado un ápice la cuestión de la inflación hace que las realidades de los sectores populares no solamente sean malas y tan malas como tiempo atrás, sino que peor, por el solo hecho del paso del tiempo. Hace que la situación de la familia más postergada de nuestro pueblo, de nuestra patria, sea cada vez más delicada. Si bien hay un movimiento, inclusive el otro día hablaba con una compañera que vende globos en la Avenida Corrientes, ahí cerca de donde están los teatros, y me decía que vendía, que ella no tenía un problema de venta, vendía mucho, el problema es que no le rendía el dinero, y eso tiene que ver pura y exclusivamente o específicamente con la inflación, ¿no? Nuestra gente labura como siempre, se rompe el lomo o gana algo de dinero porque por lo menos lo que nosotros tenemos del mundo del que nos manejamos, ¿no? De nuestros puesteros de la feria, de nuestros vendedores ambulantes y de lo que engloba la economía popular, lo que nos dicen los compañeros es que se vende. No es que no se vende, vender se vende. El problema es que no te alcanza con la plata que vos vas juntando, cada vez te alcanza menos. Es la realidad que vive no solamente los trabajadores informales en la Argentina, sino los trabajadores asalariados. Seguimos teniendo algunas realidades muy paradójicas en la Argentina que nos deberían marcar que el cambio de la situación económica no es tal. O sea, seguimos teniendo trabajadores asalariados por debajo de la línea de la pobreza. Hay algunas situaciones que afectan a los sectores populares y a los trabajadores de Argentina que no se han resuelto, así que por lo cual tengo que decir que la situación es mala.
¿Y tú cómo estás, Ludmila? Desde La Rioja te saluda. Vos sabés que ayer escuchaba un colega de los medios de aquí de La Rioja que comentaba y decía lo que pasó con este grupo de gente que quiso atentar contra la vida de Cristina, es normal por el sector al que pertenecen, el sector de clase social baja. Decir, bueno, distintas cosas que daban a entender como que aquella persona pobre es directamente violenta y tiene esa intención de ir contra una vicepresidenta o un presidente. ¿Qué se puede responder ante este tipo de comentario, no?
Que si eso tuviera algún asidero en la realidad, nosotros viviríamos continuamente en una guerra civil. Si aquellas personas que caen en la pobreza o sufren situaciones complejas a través de su economía tomaran la decisión de matar o la violencia como camino para resolver, tendríamos un país prendido fuego. Tenemos más del 50% de nuestra gente por debajo de la línea de la pobreza. por lo cual a las claras está, a lo que me refiero es que si esa fuera la explicación deberíamos tener algunos millones más de intentos de personas intentando matar a la vicepresidenta, ¿no? Si la respuesta fuera porque cayeron en la pobreza. Creo que no, que los datos históricos rebaten esa postura. Comúnmente en los sectores populares y más castigados o más postergados se organizan y se organizan para la conquista de derechos, nunca para ni siquiera para o cuestionar los derechos de otros, sino para la conquista de derechos. Creo que las organizaciones sociales que fueron, que la Argentina tuvieron un nacimiento en las organizaciones piqueteras de mediados de los 90, fueron la experiencia más democratizante de la política de la historia argentina. Por lo cual quiero decir y quiero dejar claro de que los sectores populares cuando se organizan no se organizan para matar a alguien, no se organizan para atentar contra la vida de nadie, ni siquiera se organizan para cuestionar derechos ajenos, sino para conquistar derechos propios. Y es por eso que las caracterizaciones y las distintas movilizaciones son a la clara están cuáles son las pretensiones de cada uno de los grupos. Tenés algunas movilizaciones que están basadas en bolsa mortuoria, en orcas, en guillotinas, y que comúnmente no tienen niños en esa manifestación. Y por otro lado tenés manifestaciones o Plaza de Mayo o movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país de sectores que intentan conquistar derechos en donde sí encontrar los niños. Y es razonable que los niños estén en un lugar y en otro, porque ninguno llevaría a su hijo a ver bolsa mortuoria, orcas o guillotina, o de reclamar la muerte de alguien, ¿no? O el asesinato de alguien. Y sí uno llevaría a sus hijos a la intención de construir una sociedad más igualitaria, una sociedad que nos contenga a todos, sin excluido, con un país más justo, más igualitario, más soberano y libre como todos queremos. Siempre la historia de la lucha de los sectores populares y los excluidos fue por esos andariveles, y siempre la violencia, el odio, el deseo de la muerte del otro, el deseo de eliminar al otro, la deshumanización del otro estuvo de los sectores concentrados de poder que siempre representa la derecha.
Pitu, Luis, desde Mendoza te quiere hacer una pregunta.
Hola Pitu, buenas tardes, Nacional Libertador de Mendoza, ¿cómo estás?
Hola Luis, un gusto.
Bueno, me toca un poco acá en Las Heras, en el departamento de Mendoza, transitar durante la semana entre 6 ollas populares y 11 merenderos que tenemos en una organización que estoy. Puedo palpar, si bien es en gran magnitud lo que vos haces allá, pero puedo palpar y quiero consultarte a vos porque es lo que sentí. Después del intento de magnicidio, la presidenta, la primera salida pública que tuvo fue con un sector donde sé que militabas, con el padre Mujica, que fue con los curas por los pobres, con los curas villeros conocidos, ¿no? Y ver que se recluyera en ese sector, en ese ámbito de tanto conocimiento social, la vicepresidenta, me alegró en lo personal. ¿Qué sensación te produjo a vos verla por primera vez después de lo que le sucedió en ese ámbito, ¿no? Con los curas por los pobres.
Bueno, Luis, mira, a mí me dejó muchas cuestiones la última presentación de Cristina, la última aparición de Cristina. Creo que la última aparición de Cristina tiene distintas dimensiones. Hay una dimensión humana que es una dimensión que todos nosotros tenemos que empezar a incorporar cuando hablamos de Cristina. Y cuando termine de decir lo que quiero la idea, voy a ser más explícito con eso. Cristina muestra en su última presentación un costado muy humano. Se la notaba conmovida, acongojada por lo que había pasado, volcándose a su fe, diciendo de que estaba viva por obra y gracia de Dios y de la Virgen. Creo que hay una parte humana de Cristina que uno tiene que visualizar, que es una madre, que es una abuela, que es una hija, que es una hermana, que fue esposa, que es amiga seguramente de sus amigos y amigas, y que tiene una dimensión humana. Y digo esto porque cuando apenas pasó lo de Cristina, todo lo que primero pensamos es que iba a pasar con nuestro país, que iba a pasar con nosotros, nos vamos a convertir en una guerra civil, se va a incendiar todo, el dólar, el riesgo país, el golpe militar. Pocos pensaron en Cristina como ser humano, como una mujer, como una persona que le habían gatillado en la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza le habían gatillado, le habían intentado matar. Ni siquiera nosotros tuvimos esa lucidez de poder pensar de esa manera. Entonces lo que primero quiero destacar de esa presentación es la dimensión humana. Había una mujer que había sido intentada de asesinar y que se le había seguramente pasado por su cabeza toda su vida en un segundo. Por otro lado, hay una dimensión política y religiosa de lo que se presentó ese día. La dimensión política, claro está, mostrar al sector que ella entiende que es su refugio, que es los sectores populares. La dimensión de fe también está, porque ahí estaban los curas. ¿Pero qué cura? Justamente eso, los curas que representan a los sectores más excluidos, en donde ella se refugia, en donde ella encuentra el amor que la sostiene, en donde ella encuentra su base electoral inclusive. Así que de esa presentación, claramente a mí lo que me quedan es el tomar la dimensión humana de Cristina, y eso implica que todos los dirigentes políticos del Frente de Todos, los dirigentes sociales, los dirigentes territoriales, tomemos responsabilidades y nos pongamos los pantalones como corresponde. No podemos estar todo el tiempo pretendiendo que Cristina resuelva todo. A tal punto hemos llegado que hemos dejado sobre ella la definición de muchas cuestiones. Porque dijimos, no, bueno, Cristina la tiene más clara. ¿Quién va a ser el candidato? El que elija Cristina. Y no sé si está tan bien eso también, porque nosotros deshumanizamos también a Cristina, y Cristina también es una persona que necesita que la ayudemos, que necesita que nosotros tomemos nuestras responsabilidades, que cada uno que tiene una vocación militante y dirigencial en Argentina se ponga los pantalones y dé el paso que tiene que dar, porque no es casual que la vida con la que hayan atentado en este tiempo sea la de Cristina, porque es la dirigente más importante de los últimos 50 años, y tiene que ver con su dimensión, con su tamaño, con su grandeza personal y dirigencial, pero también tiene que ver con la mediocridad de todos nosotros que no supimos ni siquiera construirnos para estar un poquito cerca de ella, ¿no? Parece que todas esas cosas me marcan la última presentación de Cristina.
Gracias. Nuestro compañero Rafael Aravena desde Hachal también quiere participar.
¿Qué tal, Pitu? Buenas tardes. Los saludo desde aquí, desde Hachal, provincia de San Juan, a través de la radio pública. Cuando hablaba sobre el trabajo, sobre todo hay una frase que siempre la tengo presente, no sé de quién, pero la traigo a la conversación: pensar el trabajo del futuro sin dejar de lado a los trabajadores del presente, ¿no? Digo, buscar alternativas de trabajo dentro de una sociedad fragmentada, pero que no excluya a nadie, y sobre todo, digamos, que contenga las necesidades y los sectores más vulnerables, Pitu.
Bueno, comparto tu pensamiento, comparto tus expresiones. Me parece que, si bien, bueno, el mundo del trabajo tiene que combatir o tratar de acomodarse, o tratar de que el impacto de la tecnología sea el menor posible. Estamos en un mundo en donde la tecnología avanza, en donde un trabajo que antes hacían 50 personas ahora lo pueden hacer 3 o 4. Está en nuestra responsabilidad como sociedad, como comunidad, como pueblo, construir las alternativas que no dejen en el camino a nadie en este avance tecnológico, ¿no? Y me parece que para eso hay que fijar prioridades. Primero está la persona, primero están las personas, los trabajadores, las trabajadoras, y luego está todo lo demás. Me parece que no podemos nosotros permitir ningún avance que implique dejar el camino a nadie. Y yo te retomo otra frase que fue tan importante como esa, que la dijo Cristina, y que dijo: los números tienen que cerrar con toda la gente adentro. Y eso es un precepto que nosotros tenemos que tener presente siempre y llevarlo adelante siempre.
Pitu, finalmente le vamos a dar la palabra a Andrea Tencio desde San Juan.
Hola, Pitu, ¿cómo estás? Desde la ciudad de San Juan te estoy saludando, a través de la radio pública también. Y mi pregunta tiene que ver, y va en el mismo sentido de que vos estás diciendo, porque vos dijiste hace un rato, Cristina la tiene clara, ustedes también la tienen muy clara porque están en contacto permanente con la gente de la calle, con la gente de los barrios. Dijiste también, se vende, porque se vende, ¿no? Se han dado refuerzos económicos, hay muchos programas que están vigentes, pero en el marco de lo que ustedes hablan con la gente día a día, si tuvieran que hacerle una propuesta, por ejemplo, al ministro de Economía, los llamara a sentarse en una mesa, ¿qué le propondrían para que la gente se sienta más aliviada? Si concretamente, urgente, ya, debe hacerse esto, ¿qué podría hacer, Pitu?
Urgentemente lo que tiene que generar el Estado es circuitos comerciales menos nocivos para los alimentos básicos, para los elementos de consumo masivo. Hay algunas propuestas dando vuelta que a nosotros lastimosamente vemos que no avanzan. Había una propuesta del diputado Arroyo, Daniel Arroyo, de la creación de 400 mercados centrales a lo largo y a lo ancho del país, en donde permita que los alimentos lleguen directamente del productor al consumidor, y eso bajaría, abarataría costos. Para entender, el principal problema de nuestra gente no está en querer irse de vacaciones, nadie está pensando en cambiar el auto, nadie está pensando en ninguna de esas cosas. Tiene que ver con subsistir, con poder llegar a fin de mes sin tener que andar haciendo malabares, sin tener que andar pasando demasiadas penurias. La aspiración de nuestra gente hoy, de los sectores más populares, tiene que ver con poder bancar todos los días del mes la olla para nuestra gente. Entonces, ¿cuál es el problema que impide que eso suceda? La inflación. Los 5 sinvergüenzas que tienen concentradas las empresas de consumo masivo, que nos tienen a todo el mundo de rehén y te suben los precios indiscriminadamente y hacen con nosotros lo que quieren. Evidentemente el Estado no ha podido, a través de la fijación de precios máximos, de precios cuidados, de control de precios, que tampoco ha puesto mucho en el mero en que eso funcione, quiero decir, faltaría convicción en el gobierno de que esa sea una herramienta que pueda funcionar. Pero yo digo eso, necesitamos sistema de comercialización, de que le lleguen los alimentos a los sectores populares sin tanto intermediario para abaratar costos, y una vez arreglada la macroeconomía, esto no es algo que podamos hacer en este momento porque sería de financiar el Estado, pero una vez que se ordene un poco más la macroeconomía, yo creo que deberíamos ir a la quita del IVA a los alimentos básicos. Me parece que eso sería una gran solución, porque me parece que el IVA es uno de los impuestos más regresivos que tiene la Argentina, porque no puede ser que Mauricio Macri compre una leche y María de mi barrio compre una leche y los dos paguen el mismo impuesto, ¿no?
Pitu, gracias. Como siempre, un placer enorme poder charlar un ratito con vos. Gracias por estar aquí, gracias por atendernos.
No, para mí es un placer de verdad poder charlar con ustedes. Aparte, en una conversación hablamos con 4 o 5 provincias, esto no me pasa todos los días, así que yo les agradezco que ustedes siempre piensen en mí en llamarme. Para mí el país es importantísimo, charlar con todos, y el norte lo llevo muy dentro de mi corazón.
Gracias, Pito, un abrazo enorme.
Adiós.
Pito Salvatierra, dirigente social, con nosotros aquí en Punto de Encuentro.
Uniendo provincias en un solo punto de encuentro.